Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro en LR+. Y vamos a hablar sin duda de esta crisis militar, digamos, aunque en realidad es una crisis general a partir de estos ascensos, todo indica irregulares, o esta intención de ascender a coroneles, a generales, con presiones del propio Pedro Castillo. En fin, se ha generado una crisis política tremenda. Y por eso es que al final de las cinco noticias vamos a entrevistar al exministro de Defensa, Jorge Nieto, para que nos aclare el panorama y los escenarios posibles después de todo lo que se está revelando. Por lo pronto, vamos a hablar de Mirta Vázquez. ¿Acaso el fusible de los tropiezos de Pedro Castillo, a pesar de sus intentos de lograr puentes con el Parlamento? La premier Mirta Vázquez ha anunciado que se aprobó la agenda legislativa que enviará para su aprobación al Congreso y que esta tarde se realizará la Comisión de Defensa sobre el caso del general Vizcarra, justamente el excomandante general del Ejército, destituido, todo indica, por las razones que dijimos al inicio. Un escenario verdaderamente tumultuoso el que vive su gabinete luego que el ministro de Defensa, Walter Ayala, presentara su renuncia ante el presidente Castillo. Aseguró que siente responsabilidad por la crisis que estalló ayer en su sector. Hay quienes dicen que fue el mismo presidente quien le pidió dar el paso al costado, y no sería para menos. La grave denuncia del excomandante general del Ejército, general José Vizcarra, estalló como un reguero de pólvora. Ya que hablamos de militares, el general no solo denunció su pase al retiro sin razones, sin aviso y sin seguir el mínimo protocolo, sino que además lo relaciona a las presiones directas que asegura haber recibido el edecán y del secretario del ministro de Defensa para dar ascensos indebidamente a dos coroneles, todo indica, ligados por lazos de amistad con el presidente, amistad chotana con el presidente Pedro Castillo. Vamos ahora con la nueva agenda legislativa. El Consejo de Ministros aprobó la norma que impide que acusados por delitos graves como terrorismo, peculado, colusión o lavado de activos puedan aspirar a cargos públicos o ser designados a los mismos. El proyecto dice estar impedidos para participar en cargos de elección popular personas sobre las que recaiga una acusación penal en calidad de autor por la comisión de delitos contra la libertad sexual, tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios y terrorismo. Se trata de una reforma constitucional que promueve la idoneidad tan ausente en estos tiempos de los candidatos a cargos públicos. A lo que se refiere la acusación es al momento en que el fiscal normaliza o formaliza la denuncia ante el juez y pide condena. Vamos ahora a hablar de otro Vizcarra, el expresidente. No hablamos esta vez del excomandante general del Ejército, sino del ex presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Quién dice que 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos son un impedimento? ¿Quién lo dice? El expresidente Martín Vizcarra no se siente expulsado de la política. Tanto así que ayer presentó en un evento reservado su más reciente piel, digamos, el nuevo movimiento Perú Primero, que está en pleno trámite de inscripción para ser partido político. La invitación que circuló era para los allegados. Todo mientras el expresidente sigue calentando por si acaso el Poder Judicial le da luz verde al recurso de amparo que le permitiese obtener sus credenciales de congresista perdidas por la inhabilitación que contra él falló el Congreso pasado. Vamos ahora hasta Puno, una prisión preventiva contra el gobernador regional de esta importante región. Lo acusan de serios actos de corrupción. Agustín Luque Chaiña, gobernador de Puno, deberá pasar 9 meses en prisión preventiva por disposición del juez Yul Rivero Salazar. Es acusado de haber favorecido al consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón al no haber efectuado el cobro de 504.727 soles en penalidades. Otros dos implicados son el asesor jurídico John Wilfredo Martínez Molina y el empresario chino Chen Yun-Kun Kong, quien, pese a que estuvo en la audiencia virtual, no se ha puesto a disposición de las autoridades, por lo que es considerado como no ha habido. Realmente, como si no tuviésemos suficiente con el gobierno central y el parlamento, los gobernadores regionales también aportan lo suyo a esta crisis institucional que ya afecta incluso a niveles de ansiedad el ánimo de la ciudadanía, que no para de recibir noticias de corrupción, de enfrentamientos, de cutras. Es realmente bien complicado. la situación que estamos viviendo. Vamos ahora con las mesas del FENATEP, el gremio de maestros fundado por Pedro Castillo. El FENATEP, el famoso FENATEP, está presionando fuerte al ministro Carlos Gallardo. Epicentro TV reveló que la reunión del viernes entre el ministro y 30 representantes del sindicato no fue tan amable como las fotos que el Minedo publicó en sus redes. Fue más bien áspera, agria. El acta firmada es clara. Van por la prueba los maestros, por la reforma, y piden la reposición de directores y maestros despedidos. Fuentes aseguraron que Gallardo les ha ofrecido hacer cambios a futuro, pero no inmediatos, y que la situación estuvo tan tensa que el ministro se adelantó a las presiones diciendo que tendría que renunciar. Las dos mesas de diálogo están planteadas. No sé si la producción, ahora que vamos a retomar el tema de los ascensos irregulares y la crisis ministerial y hasta presidencial, tiene el tuit de Guido Bellido, el expremier, en el que se refiere a estos ascensos irregulares. Ahí lo tenemos. Él está señalando a el secretario general de, perdón, el secretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, como uno de los que lo habría presionado para ascender a integrantes de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Para ascender al general Briceño, concretamente. Se suma también Bellido y Cerrón. Vladimir Cerrón también se ha pronunciado y ha quitado las manos respecto a todo lo que está pasando en este momento en el gobierno, en el Ejecutivo, del cual él al principio se sentía parte protagónica, y ahora se lava las manos, quita las manos respecto a lo que está pasando. Jorge Nieto, exministro de Defensa, nos va a ayudar a entender lo que está pasando, porque muchos no lo entendemos. Jorge Nieto, exministro de Defensa, gracias por estar en Grado 5.
No, gracias por la invitación, René, al contrario. Yo lo que veo nivel es...
Adelante, ¿perdón? Sí. Adelante. Creo que ya está todo dicho.
No, yo lo que veo, sí. yo veo las crisis en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio del Interior, que fue resuelta hace unos días, ahora en el Ministerio de Defensa, y veo en todas una constante. El punto número uno del programa del Partido del Buen Gobierno dice: recuperar el estado de la corrupción para el interés público. Lo que está faltando es el predominio del interés público en las decisiones de la autoridad. Antes teníamos la captura del Estado por grandes intereses corporativos, como lo hemos visto en el Club de la Construcción, cuyo funcionamiento está claramente descrito en las distintas confesiones que han hecho los implicados. Pero sabemos, como lo dicen varios empresarios, que existen casi en cada club, en cada área de la economía, un club que controla el sector y que controla la autoridad. De eso hemos pasado a otro tipo de intereses corporativos, más pequeñitos. Los paisanos de Chota, los amigos del transporte ilegal, los amigos del sindicato que quiere abatir la reforma educativa y los controles y capacidades y calidades que merecen tener nuestros alumnos en sus maestros, los cocaleros que estaban bastante bien representados en el anterior ministro del Interior. O sea, seguimos en lo mismo, pero de otros sectores. Lo que necesitamos es que el interés público, el de todos, informe la decisión del gobierno de la República, cualquiera que sea su signo. Y lo que estamos viendo es la reiteración ahora de pequeños intereses, muchas veces, además de ser pequeños, muestran pues una capacidad de operación política.
Claro, es como el Estado como botín, ¿no? Y el problema es que es a cargo de personas que se arrogaban la verdadera representación del pueblo, una representación distinta, con verdaderos intereses, como tú bien lo señalas, públicos, bien común, y lo que vemos es como que si hubiese llegado otra mafia que diga: ahora me toca a mí.
Claro, estamos viendo mucho de eso. Estamos viendo mucho de eso, y lo que se necesita para el Estado peruano es una conducción, una élite con visión. No la estamos viendo en este gobierno. Con carácter, no lo estamos viendo en este gobierno. Y con la capacidad de unir. Yo siempre repito una frase que a mí me gusta decir, lamento decir que es de mi autoría: en el Perú, gobernar es unir. Unir capacidades para resolver los problemas. Y lo que estamos viendo es esta prolongación de los pequeños intereses personales, amicales, familiares, en la esfera del gobierno. Grave error. El gobierno, el hombre de Estado, la mujer que está en funciones de Estado, tiene que incluso olvidarse de sí misma y pasar a ser portadora de los intereses del conjunto. Y eso es lo que no estamos viendo.
Claro, o sea, el servicio público parece pues una entelequia, un romanticismo, ¿no? El verdadero servicio público. Ahora bien, ¿hasta dónde crees que pueda llegar esta crisis, ¿no? O sea, porque el problema está en que tenemos una gestión, un gobierno que cae en los mismos defectos que se le endilga a la oposición o anteriores gobiernos, incluso de manera más torpe y evidente. Y al mismo tiempo tenemos a los verdugos, a los fiscalizadores que, en igual o en mayor medida, tienen los mismos defectos.
Yo me pregunto, René, recordando a un político argentino que fue canciller de Argentina, Dante Caputo, que en una reunión internacional hace algunos años se preguntaba cuánta desigualdad soportan las alas de la democracia en América Latina. Yo me pregunto cuánta incompetencia de nuestras élites soportan las alas de la democracia en el Perú. Porque efectivamente, lo que vemos de un lado es una incompetencia muy grande, decisiones muy equivocadas, ausencia de políticas claras, y cuando existen políticas claras son las políticas equivocadas. Pero del otro vemos a los que están obligados al control político, al Congreso, pensando en esta decisión sobre si tiene una bala, dos balas, deshojan balas como si fueran margaritas y no hacen, no están haciendo su tarea de control político. ¿En qué momento se ha convocado al ministro de Educación para que explique, para que dé razón de cuál es la política educativa, cuándo se van a reabrir las escuelas, cuáles son las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad, la bioseguridad, claro, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas? ¿En qué momento se va a llamar al ministro de Transporte para que explique esa vergonzosa reunión que ha sido publicada a través de audios grabados, en donde él está capitulando frente a los intereses peores en el transporte público, que nos garantizan unas calles con muertos y unas carreteras con muertos? ¿Hasta cuándo van a llamar a las autoridades de salud, que sabemos claramente que están actuando mal, que están disminuyendo la calidad de la gestión del Instituto de Salud, y que sin embargo el Congreso sigue deshojando margaritas? Tengo una bala, tengo dos balas. Hagan su tarea de control político. No toda tarea de control político termina en la decisión de censurar al ministro, pero sí debe terminar en la formulación de compromisos políticos claros sobre la política a seguir. Entonces, a la incompetencia de unos le sumamos la incompetencia de otros, que tratan de esconder bajo una palabra. Se cae un niño en el parque y gritan vacancia. No, hay otras formas de control político, no se reduce a un solo verbo. Mucho grito, mucho salto, mucha alaraca, pero poca efectividad a la hora del control político. Hasta ahora no se ve al Congreso en el control político. Mira, un dato, René, estamos a 100 y tantos días de gobierno. ¿Puede ser posible que el Congreso de la República no haya acordado una agenda legislativa a más de 100 días de su gestión?
Exacto, propuestas, contrapropuestas para la reforma tributaria, contrapropuestas económicas en la educación. Tienen el poder y no lo hacen, ¿no? O sea, solo están a la caza de algún tropiezo de Pedro Castillo, y está bien, pero esa no es la única función. Jorge, tú lo sabes, lo has dicho, pero ¿tú crees que esto dé para una vacancia? ¿O crees que más bien esta figura está demasiado manoseada y hay demasiados tiburones alrededor de la misma como para pensar en una medida acordada con todas las fuerzas políticas? Que no necesariamente tiene que ser la vacancia, pero sí alguna otra.
Bueno, la censura del ministro de Defensa ya presentó su carta de renuncia. La renuncia del secretario general de Palacio de Gobierno, que es un funcionario implicado en esto, siendo que él no tenía ninguna capacidad ni competencia en el asunto. Entonces, con estas dos renuncias y con el nombramiento de una persona, hombre o mujer, que se haga cargo del Ministerio de Defensa, yo creo que la crisis está resuelta, pero resuelta en su componente, digamos, más visible, porque lo que tenemos de fondo, ¿qué cosa es? Es la necesidad de políticas públicas de calidad para poder enfrentar problemas muy serios, muy serios.
Por supuesto.
Y eso es lo que no estamos haciendo.
Y eso vamos a conversar contigo en otras oportunidades sobre esas políticas públicas, sobre las cuales no nos deja el acontecer diario conversar a profundidad. Quería hacerte una última pregunta. Digamos, hay algunas teorías conspiranoides que dicen que esto forma parte de un copamiento o el inicio de un copamiento de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la Asamblea Constituyente a la fuerza y convertirnos en Venezuela, todo ese rollo, ¿no?
No estamos ante una final de la Champions League. Estamos ante un partido entre los 11 amigos de Chota y los 11 amigos de la DBA. Por favor, ajá, no exageremos. Ajá. Hay aquí el afán de colaborar, de favorecer a unos compañeros, amigos, paisanos en los ascensos. Hay otros que han salido de las Fuerzas Armadas, parece particularmente de la Fuerza Aérea, que han ido a buscar el apoyo político. Estas cosas ocurren siempre en todos los procesos de ascenso. Reto a que haya un ministro de Defensa que no haya recibido presiones al momento de los ascensos. El trabajo del ministro de Defensa es cautelar el sector y mantener el proceso de acuerdo a la institucionalización de las Fuerzas Armadas. Y bien que en esta oportunidad dos generales, uno del ejército y uno de la aviación, se hayan plantado firmes en defensa del trabajo que hacen todos los oficiales, hombres y mujeres, en todo el país durante todo el año, con sus méritos y con sus deméritos para poder encontrar un lugar en el proceso de ascensos. Por tanto, esto es lo que hay que cautelar, y esa es la tarea del ministro de Defensa. Yo, lamentablemente, desde que fue nombrado el señor ministro de Defensa renunciante, yo dije que me parecía que
Ayala,
estaba muy fuera de lugar, que no tenía las competencias de las calidades, y lo ha ratificado con creces en estos 100 días. Y en la última crisis de esta semana, en la que lo hemos visto aparecer en medios de comunicación, cuando se le preguntaba sobre el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, decía, es una iniciativa del ministro del Interior. Cuando se le preguntó sobre los ascensos, dijo, me enteré por el peruano. Cuando trató de darle explicaciones sobre el tipo de ascensos que requería al comandante general, según lo ha contado él mismo, dijo, esto viene de arriba. O sea, ¿en qué momento asumió él su responsabilidad como ministro?
Aquí lo que tenemos es un
mal ministro, Jorge. Un mal ministro de Defensa que ha generado una crisis política desde el propio gobierno, porque este gobierno se especializa en crearse crisis políticas, a sí mismo.
Sí, y claro, y teniendo pues un río lleno de cocodrilos esperando la presa de la metida de pata, esto pues no para nunca y no podemos hablar de las políticas públicas, ¿no? En algún momento de serenidad que nunca llega, podría generarse, ¿no?, la posibilidad de hablar sobre ellas. Jorge Nieto, muchísimas gracias por estar en Grado 5 y estoy seguro que vamos a seguir conversando sobre otros temas. Ojalá que sobre políticas públicas, ojalá. Pero con el Ministerio de Transporte,
muchas gracias,
el Ministerio de Educación y ahora el Ministerio de Defensa en crisis permanente, la veo verde. Pero no hay que perder la esperanza. Gracias.
Muchas gracias, René, muy amable. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, con este speech un poco pesimista, porque así están los ánimos, nos despedimos de ustedes, amigos y amigas. Gracias por sintonizar Grado 5 de Epicentro TV y La República.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.